11 minutos pasan de las 11 de la mañana. Después de mucha espera llegó Raro, el nuevo disco del Cuarteto de Nos, 12 temas inéditos, la producción artística de Juan Campodónico. Además, un disco casi podríamos estar hablando de un nuevo integrante de este grupo, que sin duda es Raro. De eso les vamos a preguntar. Sobre este personaje y sus canciones, vamos a conversar en la próxima media hora aquí en Perspectiva con Roberto Musso y Santiago Tabela. Bienvenidos, gracias a los dos por acompañar.
¿Cómo andan? Muchas gracias, buen día.
¿Qué es lo raro para ustedes del disco? Uno puede decir, a ver, la tapa, las letras un poco menos negras, no sé, yo lo digo desde ese lado, pero para ustedes, ¿qué es lo raro del disco?
Fue un poco un proceso que derivó de repente en el nombre final del disco, ¿no? Empezó un poco cuando teníamos las canciones compuestas, sin todavía mostrárselas a nadie, y les dije a Campodónico y a los otros cuartetos, che, yo tengo unas canciones son medias raras, no sé si darán para hacer algo, pero está, que era un set de canciones, digamos, con las cuales sé que no había todavía hecho canciones similares a través de la historia de los otros discos anteriores del cuarteto, ¿no? Entre ellas, hay una que casualmente se llamaba Hoy Estoy Raro, que es el segundo tema del disco, que bueno, que en un momento pensamos capaz que podía ser el corte de difusión, después mutó para otra canción, pero bueno, como de un momento dijo Santiago un día, sí, pues ¿qué le ponemos raro?
Que sea el disco raro.
Que sea el disco raro.
Pero aparte dice que la gente a las cosas tienen un nombre, pero además les pone un nombre, ¿no? Y a veces eso no coincide, pero en este caso dijimos, está bueno ponerle un nombre que sea un adjetivo para que sea el disco raro, ¿no?
Nos parece que se podía, ¿no? Pero el juicio también, ¿no?
Sí.
Sobre el
y bueno, después surgió también toda la parte de la gente de Land, que fue la que hizo la estética de la tapa y la portada, que se les ocurrió formar ese personaje que es el señor raro, que es ni más ni menos que una composición fotográfica de nosotros, un pedazo de cada uno de nosotros cuatro, que también llamó pila la atención, digamos, porque es un personaje particularmente raro.
Es raro, y aparte que es raro, pero yo siempre digo, es un muchacho como cualquiera de nosotros, solo que un poco raro, porque no es
está no bien es mutante.
Claro, no, pero no es, pero es podría uno ver un, no es un friki, digamos, no es una cosa.
Un uruguayo más. Hermoso.
Claro, por eso es lo que
hiciste. No, yo creo que cuando empezaron a hacer las pruebas de composición fotográfica, la gente de LAN nos mandó unos dos o tres raros.
Sí. Eran raros.
Primero, eran raros. Raros, pero nos asustamos y tuvimos hasta pesadillas.
Y dijimos, no, esto no. Digo, tiene que ser como un poco raro. Es como un tipo, como que lo raro de repente sea esa mirada perdida, ¿viste? Esa cosa.
Claro, decíamos que de haber un quinto integrante del cuarteto, perfectamente esa persona podía ser
Un amigo periodista me decía, da la impresión de que le ganó la tapa al disco. ¿No tienen ese miedo?
No, cierra no, perfectamente.
Aparte, a mí me parece que tenía esa cuestión de retroalimentación. Ellos empezaron a escuchar, la gente de Landa empezó a escuchar las canciones, y como que empezaron a pensar en que un poco ese era el personaje de esas canciones, ¿no? El disco tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es como una especie de unidad así medio conceptual. Creo que no está buscada,
sin buscarla, claro.
Digamos, porque fueron saliendo las canciones, incluso ponerle las canciones de Roberto, venían, y yo tenía también otro grupo de canciones, y a mí me sorprendió cuando fue mejor. A mí me parece que dos tuyas que están buenas son estas dos. Ah, mira, yo me quedé un poco con la idea de, o sea, eran quizás las menos para un disco del cuarteto, ¿no? Como que tiene una, hay como una especie de variación, por más que ahí sigue estando el sello del grupo, ¿no? Me parece. Pero
el humor negro, por ejemplo, está presente, pero a ver, los personajes o los protagonistas de las situaciones parecen más terrenales, ¿no? ¿Verdad? Más cercanos.
Totalmente.
Más que los podés cruzar en la calle, no sé, digo, pensando en unos personajes que uno empieza a tratar, no son demasiado insólitos. Es decir, no solamente las situaciones insólitas, sino el protagonista también termina por serlo. Esta vez, en realidad, si bien las situaciones pueden seguir teniendo ese humor negro, esa mirada de la irreverencia, los personajes parecen bastante más cercanos.
Bueno, hay mucha más primera persona, te diría que básicamente es primera persona todo, porque incluso hay una canción que yo canto en tercera persona, pero es tercera persona de jugador de fútbol, digamos, que que es claramente también una primera persona, y entonces eso como que lo hace más una cosa que el que la escucha puede identificarse un poco más. No estamos hablando de un tercero, ¿no? Y hay, es como que hay cuestiones muy traídas de los pelos, de repente por exageración, pero no hay situaciones inverosímiles, digamos, que en otras cosas fantasiosas, por decirlo de alguna manera, que era una cosa que en algún momento nos divertía mucho hacer, y que en este caso es como que no, en realidad son todas
historias muy historias media, o sea, que vos las ves, por ejemplo, la leyenda de la casa de Damián, o la de Oristo Raro, que tiene mucho de fantasía de repente, pero que vos ves que en definitiva el personaje que está sufriendo eso, puede ser cualquiera que se pase, ¿no?
Sí.
Llevan más de 20 años juntos. ¿Cuál es la clave de haberse mantenido, una viviendo en este país, otra haciendo música y además divirtiéndose, algo que de verdad, y plasmando de repente en el escenario la creatividad, la buena música y la creatividad sobre todo en las letras?
Son 22 años juntos, sí. Este año estamos. Y la, sí, es un contrato que somos hace 22 años muy fuerte.
Sí,
la multa es.
No, en realidad ha sido bárbaro porque como que nunca nos hemos puesto en general proyectos a largo plazo con el cuarteto. Yo creo que desde que tenemos 15, 16 años, como que, y aparte ininterrumpidamente tocando, ¿no? Como decimos, hemos tocado todos los fines de semana de nuestra vida prácticamente, pero como que siempre esos mojones que han habido de pequeños proyectos de, bueno, este año hacer un disco nuevo, este año hacer un show, un ciclo de recitales, nos ha mantenido siempre haciendo algo, digo, ¿no? Y lo increíble también que ahora vemos con la salida del disco de Raro, justamente, era poder salir, porque vos, la cantidad de años de trayectoria de un artista, digo, te puede jugar a favor o en contra, digamos, ¿no? En el en contra está el no aburrir a la gente, digamos, o no caer en desuso por las nuevas generaciones, ¿no? Cosa que por suerte no ha pasado y que hicimos mucho hincapié también en Raro, de tratar de sacar canciones que justamente sorprendieran, que no fue una reiteración del cuarteto.
Hacer mismo, ¿no? La canción que ya hicimos, viste que hay mucha gente que de repente agarra y hace una nueva, no, no decir nombres de canciones porque si no,
creo que
esta funcionó, voy a hacer de vuelta otra canción como esa, y además de ser terriblemente aburrido meterte de vuelta a hacer una cosa así, me parece que lo más probable es cuando pegaste con algo, ya está, ¿no? Y creo que nosotros como que es un disco que apunta en otras direcciones de cosas que ya hicimos en otros momentos, ¿no?
Roberto, recién decías, hablando sobre el tema de generacional y demás, también pasa en la carrera, a ver, cuando se habla de la carrera del cuarteto hay un momento en lo cual se habla de una amplia popularidad, tiene que ver con otra Navidad en las Fronteras, sí, y demás, pero también no solamente de una amplia aceptación popular, sino también hasta un quiebre generacional, porque creo que con ese disco que también entran a otra generación mucho más abajo, es decir, los niños de alguna manera empiezan a entrar al cuarteto a través de esas canciones.
Sí, lo raro es que, ahí va, justo funcionó en ese momento que estábamos hablando hoy, hace 12 años, que estábamos hablando de un recital del cuarteto previo a las elecciones del 94.
La noche previa,
ahí está. Con bebida alcohólica. Supuestamente sería, ¿no? La tacita de té con algo en... Lo increíble es que estas canciones que en ese momento podían haber pasado como que, bueno, eran una moda del momento, de repente, perduraron a través del tiempo y hoy, sin tener una difusión, además, que eso es lo extraño, ¿no? Que gente,
claro, la gente joven, en ese momento era muy distinta de la de ahora. Ahora la música que se hace acá ya está pasando por una...
No, pero incluso digo, esas canciones que a lo largo de estos años tampoco han tenido una difusión grande, y que los chiquilines las encuentran en discos o cassettes de los hermanos mayores o de los padres incluso, y redescubren, digamos, a esos temas de hace pila de tiempo, ¿no? Que sobre todo que creo que tienen mucho, o sea, la virtud de esas canciones, que es una cosa que también ponemos mucho énfasis nosotros en la composición de las letras, que no se agoten en el momento histórico en el cual fue hecha la canción, ¿no? Que, por ejemplo, canciones como más viejas, de repente, como El cielo no, de las cuales chiquilines de 15 años, por ejemplo, no habían nacido cuando la compusimos, nos dicen, che, qué bueno, está ese tema nuevo.
Hablando de temas nuevos y demás, después de la pausa les pregunto a ver si en este disco se empiezan a identificar esos temas que a veces atraviesan generaciones. Al
diablo cuando le vendí mi alma, que no vale un billete, se la cambié por un clarete, mi honorario, mi voluntario, soy un sicario, como el salario, y
Hasta 25 minutos de las 11 de la mañana seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Roberto Musso y Santiago Tabela del Cuarteto de Nos, a partir de la salida de Raro del recital del próximo jueves 22 en el Plaza, posible recital, cuestión de horas, el viernes 23. Si están en la duda, de repente esperen para comprar la entrada para el viernes 23. No, para ir muy tranquilo, el otro día no tenés que levantarte para ir a laburar y demás. Bueno, hay que pensar.
Pero si espera mucho, capaz que
no lo... No, también. Digo, no, se quedan sin el trabajo. No, dejar abierta ahí.
Déjame preguntarles que... No las sorpresas, porque las sorpresas no vale adelantarlas, pero sí cómo va a estar montado el espectáculo en el Plaza.
El show, bueno, musicalmente van a ser unas cuantas canciones de Raro que vamos a estar tocando, que si bien no es algo muy habitual, el presentar un disco tan cerca de la
realidad
del mismo, ¿no? Pero en este caso dijimos, bueno, renovamos el repertorio. Son canciones que creo que también han tenido bastante difusión en este, va a ser un mes, ¿no?
Sí,
en realidad.
Estuvo muy bueno el hecho de que en muchos programas han pasado casi el disco entero, claro, cosas por el estilo, y lo han comprado mucho, no sé, entonces como que pienso que la gente que esté ahí va a querer escuchar eso, ¿no?
Pero para que no lo sabíamos también, que se van a estar también las canciones del disco anterior, exactamente.
¿Cómo se manejan con eso? Por ejemplo, ahora que sale Raro a la calle, ustedes piensan, más allá de lo que se diga la discográfica, el corte de difusión puede ser esto. ¿Ustedes piensan que de repente en el disco hay canciones que son de corte de difusión o no, que digan, bien, esto va a pegar como pegó tal otra?
Nunca sabés, y menos nosotros. los antitradictores, digamos, de lo que puede pasar con una canción, que en realidad es muy raro eso, ¿no? Cuando, como la vida propia que agarra una canción y no lo sabes con el paso del tiempo, eso en realidad. En este caso, el corte de difusión que fue Ya No Sé Qué Hacer Conmigo fue un poco, lo pensamos sobre todo con Juan Campodónico, que fue el que tuvo una producción y que dijo, me parece que debería ser este. Con la gente de Bizarro estuvimos totalmente de acuerdo con eso. Pero sí me pasa, ¿no? Que también le dice gente, wow, pero ahí está el tema que está mucho mejor que otro, y tal tema que otro, pero no. Creo que fue una decisión muy acertada. Y está bueno,
además, está bueno que te diga, nada, podría haber sido el otro, significa que
hay otras
canciones. Hay discos que tienen, que la canción es esta.
Es un disco generoso, como se dice. Tiene unas tantas canciones que podrían ser cortes. Sí,
¿con qué se quedan? ¿Con la música o con la letra? Porque es difícil separar un disco de ustedes por la música o por la letra.
La idea es que sea difícil de separar.
Sí.
Digamos, porque yo creo que la cosa funciona cuando la letra necesita de esa música para que se arme un juego, y la música a su vez se alimenta de lo que está diciendo la letra y se arma una cosa.
Que no es nada fácil, ¿no?
Es mucho laburo. Porque de repente hay muchas bandas que de repente vos decís, bueno, la letra es como... de repente lugares comunes de cosas, que de repente está buenísimo, ¿no?
Sí.
O de repente gente que tiene letras que están muy... que encontrás cosas súper interesantes y que la música queda muy en un segundo plano y funciona la cosa, ¿no? Y nosotros creo que siempre como que estamos, y cada vez nos portamos más viejos rompecocos, trabajamos más en esa cuestión.
Yo digo, acá en la parte de trística, también en la parte musical, ¿no? Hay casi un trabajo obsesivo, diría yo, de que vos repasás todas las letras de las canciones y vas a ver que no hay ninguna frase que esté al santo botón, digamos, ¿no? Como que todo va cerrando, incluso en las canciones estas que son de letras kilométricas, que de repente podés entre líneas hacer varias lecturas y todo, que fue un poco la idea también, ¿no? De ese tema.
Decían, llevamos más de 20 años juntos, llevamos más de 20 años prácticamente tocando todos los fines de semana. ¿Cómo manejan el tema del proceso creativo? Es decir, cuando alguien llega a juntarse y decir, mira, tengo esas canciones, porque es decir, sí. Hay cosas que son, empezás a armar las canciones del disco, trabajás en el disco, le haces la difusión del disco, haces los toques que tienen que ver con la salida del disco y después arranca el ciclo otra vez. ¿Cómo manejan eso? Digo, ¿tienen ritmos? ¿Tienen la pauta de nos juntamos cada tantos días a hacerlo?
Trabajamos a presión.
¿Qué es presión?
No, a presión de tener, vamos a sacar un disco nuevo.
Vamos a hacer algo, ¿no?
En realidad,
dijimos, bueno, vamos a ver qué tenés. Juan fue el que dijo, bueno, muchachos, otro disco. Por otro lado, como que respondimos a eso, vos tenías un montón de canciones, yo también tenía algunas cosas, y no sé, como dijimos, bueno, tenemos esto.
En realidad el proceso que,
eso es medio constante, uno siempre...
Sí, es lo que dice Santiago, yo realmente estás las 24 horas, no te digo metido en el en la composición en sí, pero digo, un día que pasa y ves una frase que decís, ah, esto lo puedo usar por una canción, o ves una cosa en la tele y decís, esto puede ser un disparador interesante por un tema, como que estás siempre continuamente en la parte de repente compositiva, que creo que es el disparador después de que lo que viene todo lo demás, digamos, ¿no? Porque en realidad nuestro gran tesoro que hemos tenido con el cuarteto son nuestras canciones, que después, bueno, vos le vas a agregar todo lo que, como quede terminada, como quede grabada, la difusión que le des, los shows que hagas, pero si no tenés esas buenas canciones que te den un soporte de todo, todo lo demás no sirve para nada.
¿Qué le da a Juan Campodónico al trabajo que hacen ustedes? ¿Qué asegura Campodónico?
Una de las cosas es que nos hace trabajar mucho. Todo el nivel de la cantidad de horas que le dedicábamos a estas cosas hace tiempo, que era bastante, cambió a mucho más, y sobre todo por el hecho de saber qué hacer en esas horas, ¿no? Porque yo también, como que, si vos decías, nosotros ensayamos 4 horas todos los días, no sé qué, y no tenés un criterio para de búsqueda y de cosas por decirlo, esas 4 horas son ser totalmente estériles. Y yo creo que Juan en ese sentido fue un aporte muy bueno, en el sentido que es una oreja que viene de afuera, digamos, que conoce muy bien cuál es el concepto de lo que hacemos, que lo respeta mucho además, digamos, como no es alguien que diga no, a ustedes lo que tienen que hacer ahora es aquí. No, es decir, no, a mí me encanta lo que están haciendo ustedes, esto vamos a ver hacerlo así, que tiene, digamos, como jugar con el concepto, ¿no?
Aparte cuando fue un poco decisión del grupo de incorporar, digamos, un productor artístico desde el disco anterior, Juan, claro, corría con la ventaja de que él es fan del cuarteto desde que tiene 13, 14 años, entonces conoce perfectamente todo, sabe toda nuestra trayectoria, digamos, y eso fue súper positivo, digamos, ¿no? Y además de que la imagen del productor artístico que incide en todo lo que fue los arreglos de estas canciones, que no entiende nada, digamos, en realidad, ¿no? El hecho de que hasta la mayoría de los discos nuestros, yo siempre digo, pasaron discos que las únicas personas que lo habían escuchado un disco antes de salir éramos nosotros 4. O sea, han salido discos a la calle del cuarteto que nadie más que nosotros 4 había participado en ningún rubro, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces dijimos, bueno, che, vamos a ver si trabajamos con alguien más.
Creo que eso tenía Juan, ¿no? Un poco también que ver con que nosotros estábamos haciendo algo y realmente somos gente muy difícil y no había nadie que nosotros dijimos, ah, podemos mostrárselo a Fulanito o a Menganito, ¿qué me importa lo que diga? Sí, no, realmente, y en determinado momento que se empezó a hablar de algún productor, dices, Campodónico, como diciendo, y otro, ¿quién? Otro nos le vamos a reír en la cara, le vamos a decir, nada, no jodas, no, ¿podrías tocar esto? No, este, 4 viejos insoportables, pero Juan como que era un tipo que decía, no, este sí podría estar, este lo todo, a mí me parece que está bien, y gracias al que nos editó el disco, con Fernando en Buenos Aires, Gustavo, del sello Ultrapop, ya estábamos en la ronda, y dijo, Juan Campodónico, cuarteto de no sé si todo así, ya nos conocíamos, digo, pero dijo, ustedes tienen que hacer un disco juntos, él tiene que ser el productor de discos, fue así una cosa, y nos quemó la cabeza con eso, y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar y salió la cosa.
Cuando miran el tema de la música, de la banda y del rock uruguayo en la perspectiva del tiempo, es decir, hace 22 años, bueno, aparece el cuarteto, desde antes ya muchos de ustedes tocaban juntos, por lo menos pasaron 2 épocas de esas muy exitosos en números, uno puede discutirlo si compositivamente o musicalmente sí, no. Pero que la del recambio de mediados de los 80, de la aparición democrática, y hay una serie de bandas, y lo que está sucediendo los 2 o 3 últimos años. Está bien, ustedes han superado esos 2 picos, bueno, lo que fueron los 90, donde en realidad a nivel de difusión y de espectáculos masivos el rock estaba por el piso. ¿Cómo miran el rock uruguayo en esa perspectiva de más de 20 años?
Por eso el cuarteto va, es inmune a las modas. Sí, eso quedó demostrado aparentemente, ¿no?
Sí.
Aparte, la Navidad tiene que ver con un momento que estaba chato para...
Sí,
para
es que es más, en Navidad es trinchera. Nosotros, que fue un poco también la primera gira que hicimos por el interior, que fuimos a todo el Uruguay, digamos, a tocar, y que los dueños de los bolsos nos decían, che, ¿a quién más puedo traer?
Y le decías nombres y decías, no,
es que no había casi nadie. Entonces, eso también pasó como que éramos un poco los únicos en esa época que estábamos haciendo un poco ese tipo de música ahí, ¿no? La diferencia, yo creo que con respecto a fines de los 80, sobre todo, y el movimiento de ahora, es que todos los grupos que empezamos a tocar en aquella época, no teníamos cierta infraestructura, digamos, ¿no? Era nosotros sea, nos hicimos en el escenario. O sea, el concepto de tener iluminador, sonidista, productor, que no tenía que hablar.
De
primer mundo.
Era muy bien. Era Tabela, ¿no? ¿Quién mandaba los publicados de prensa?
Y ahora yo creo que hay un... O sea, el producto que se muestra a la gente es de mucho mejor calidad, digamos, mucho más cuidado. Y creo que también hay uno de los secretos de la cantidad de gente que se está llevando a los espectáculos ahora, ¿no?
Sí, se entera más la gente, ven que es una cosa que puede estar buena, que es una salida divertida, no sé, que es como que vamos a ver tal cosa, ¿no? No es una cuestión de una minoría que dice, ay, nosotros vamos a hacer un recital de tal cosa aquí.
La última.
Dale.
¿La multitud o el bolito chico con la gente cerca?
Y un poco de todo, de las
¿sí?
dos cosas.
Disfrutan
sí,
las
me
dos.
Gustan las dos cosas. Sí. Cada tipo de esos recitales tiene su gustito, ¿viste? El estar en un show en un lugar cerrado, bueno, no saliendo con humo, pero pero con respiración y con agitación de la gente y la gente cerquita, tiene una motivación por un canal. Y después el recital masivo también, ¿no? Siempre decimos que a veces es mucho más difícil hacer un show para 300 personas que hacerlo para 6.000. Roberto Santiago, gracias. Muchas gracias a ustedes.